El Partido Comunista dejó en claro en estos días una serie de diferencias que mantiene con el gobierno encabezado por el presidente José Mujica. La semana pasada, los comunistas expresaron su posición contraria a algunos artículos del proyecto de presupuesto y también sus reparos hacia decisiones adoptadas a nivel económico. Paralelamente, sindicalistas comunistas están al frente de algunos conflictos laborales fuertes, como el de la banca oficial, que preocupan al presidente Mujica. En medio de esta situación, el miércoles, Mujica se reunió con dirigentes de los principales sectores Frente Amplistas para reclamarles un mayor respaldo a la gestión del gobierno. Uno de los participantes de ese encuentro fue el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, con quien vamos a estar en diálogo en los próximos minutos. Senador Lorier, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto y un gusto de estar con la audiencia.
Yo decía que usted fue uno de los participantes de esa reunión que el presidente Mujica organizó el miércoles en la residencia de la Avenida Suárez. También estaban Eduardo Fernández por el Partido Socialista, Enrique Rubio por la vertiente artiguista, Daniela Paisé por la Asamblea Uruguay, Carlos Gamú por la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad y Ever Bouces por el MPP. Así, en una respuesta breve y en general, ¿qué le dejó a usted ese intercambio?
Una muy buena impresión por la preocupación central que manejó nuestro presidente en esa reunión. Impulsar la equidad.
Ajá. Ahora, durante el encuentro, según dicen las crónicas y quienes intervinieron en él, Mujica hizo un planteo muy terminante. Dijo, no se puede estar con un pie dentro y otro afuera del gobierno. O se está con los dos afuera o con los dos adentro. Y según decía una nota del diario...
Es falso eso.
Ajá. ¿Es falso?
Desde ya le digo que partimos de una premisa falsa. No se dijo eso.
Pero... palabras más, palabras menos,
no,
ese
no,
fue el espíritu del planteo.
No se dijo en absoluto eso.
Usted vio titulares en distintos diarios con este tema,
¿no?
Por
eso le digo que esos titulares son falsos.
Ajá.
Ahí hay una intencionalidad clara de quien elabora el titular, porque no creo que nadie de los participantes en la reunión pueda haber dicho lo que no se dijo, y evidentemente ante el hecho de que todos fuimos muy, diríamos, recatados de las opiniones, se puso lo que no era o lo que se suponía que podía ser. Pero tenga la plena, la total, la absoluta seguridad de que eso no se dijo.
Y por lo tanto tampoco es cierta esa pregunta que usted en determinado momento le hizo a Mujica sobre si ese comentario del pie dentro o afuera era para usted.
Pero invento total, absoluto, un invento increíble que busca ponernos a nosotros en un tren de, culpabilizados, de demonizados, de aislados o cercados, cuando en realidad ahí lo que se habló fueron muchas otras cosas, pero nunca estuvo eso en la mesa, y menos esa pregunta se lo puedo decir con total, seguridad, porque soy yo el involucrado.
Pero, a ver, ¿sí existió una inquietud del presidente Mujica porque el oficialismo, porque los sectores del Frente Amplio se alinearan efectivamente detrás de la gestión del gobierno?
Lo que sí hubo en primer lugar fue la inquietud de establecer un ámbito de conversación y de diálogo que por ahora no se ha hallado, de relacionamiento fuerza política de gobierno, y en ese plano se relató distintos intentos existentes y que, bueno, esta era una forma más de, buscar el intercambio y la libre expresión de todos nosotros con nuestro presidente. Luego también se dijo que era importante alinearse o defender el presupuesto, que en ese plano, eso era uno de los mejores presupuestos, de acuerdo a la luz de a la visión de nuestro presidente, y por lo tanto ese Frente Amplio debería de tener más protagonismo en la defensa del mismo. Eso sí se dijo. Después, yo no recuerdo que se haya dicho absolutamente nada de lo que las crónicas están, a esta altura, puedo decirlo con total y absoluta seguridad, inventando. No se habló nada, por ejemplo, en las crónicas, de la preocupación central del presidente, que no es nueva, que ya viene del Consejo de Ministros anterior, de la búsqueda de avanzar en el distribuir mejor la riqueza, porque como él mismo ha dicho, el mercado solo no reparte. Y si lo desvela la falta de equidad y la insistente pobreza, evidentemente que ese es uno de los temas claves. Se dijo, bueno, vamos a estar buscando recursos, ya tenemos agendadas reuniones con el Ministerio de Economía y vamos a ver de qué manera podemos avanzar para que los compromisos que el Frente Amplio tiene asumidos, es decir, bajar de 700.000 a 350.000 los pobres y a reducir o eliminar la indigencia, que sería eliminar 150.000 personas, 54.000 personas que no tienen ni para comer, esos son compromisos muy fuertes que ha asumido nuestro presidente y ahí estuvieron en debate, como tantas otras cosas que también estuvieron. Pero yo rescato lo más positivo, lo mejor para nuestro pueblo, de un debate que allí tuvimos, donde el presidente nos dice, estamos buscando recursos, y los hay. Y nosotros insistimos mucho en de dónde sacarlo, porque eso es defender el programa del Frente. Igualmente, cuando el presidente dice, en un cierre de su discurso presidencial, sí, repite 3-4 veces, educación, 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 bueno, nosotros estamos con él. Ahora, eso tiene que expresarse en el presupuesto, porque hay partidas, hay elementos que vienen del quinquenio anterior que tienen que seguir profundizándose, que no pueden tener corte, porque de lo contrario, eso, diríamos, implicaría que los programas dejen de operar, dejen de actuar, y sería un retraso muy importante. Y por eso estamos trabajando a nivel presupuestal para ver de qué manera avanzamos también, tanto en el plano de la Universidad de la República como de la ANEP, para que estas cuestiones tan centrales en el discurso de nuestro presidente y en el programa del FA sean efectivamente llevadas a la práctica.
Usted está marcando implícitamente contradicciones entre lo que fue un rumbo marcado al comienzo de esta gestión y lo que después se plasma en el proyecto de ley de presupuesto.
Bueno, si usted lo quiere poner como contradicción, yo lo voy a poner como elementos que tenemos que solucionar y en el cual estamos implicados y comprometidos todos los senadores, pero también estuvieron fuertemente implicados todos los diputados y creo que gran parte del equipo de gobierno.
Ahora, volviendo a mi pregunta de hace unos minutos, senador Loría, la reunión del miércoles ocurrió mientras estaba en su apogeo y en la preocupación del presidente Mujica el conflicto en la banca oficial, que no es el único, hay varios conflictos que inquietan al gobierno y en particular al presidente Mujica. Ese asunto en particular, ¿de qué manera figuró en la conversación?
No, figuró también. Figuró como todos los elementos de coyuntura existentes, desde la situación internacional, desde esta devaluación encubierta de Estados Unidos, que nos va a afectar muchísimo con caída del dólar, con ingresos de capitales especulativos, con burbujas inmobiliarias y de las materias primas, hasta los elementos vinculados, como usted bien señala, a los conflictos que, diríamos, están en el tapete y a los límites. Fue uno de los capítulos que también se establecieron, a los límites que habría que colocar. En ese caso concreto, ya que estoy, yo le voy a decir que en mi intervención dije que mucho antes que hablar de límites, debemos de hablar de causas que tenemos para colocar esos límites, porque muchas veces la izquierda siempre ha sido muy crítica, en el buen sentido de la palabra, rescatando lo que la palabra crítica quiere decir, ¿verdad? De vernos con profundidad y de ver nuestro accionar, diríamos, bien, para ver de qué manera no dejamos vacío, cómo en nuestras actitudes, en nuestras acciones, no hacemos, el campo orégano a fuerzas que sí realmente quieren que todo vaya peor, porque comparten aquello de tanto peor, mejor.
¿A qué fuerzas alude?
Bueno, son fuerzas que existen en la derecha y también existen en los sectores que no se diferencian de la derecha y por lo tanto también son derecha, de ultraizquierda, que están permanentemente jugando a ese elemento anárquico de tanto peor, tanto mejor. Entonces muchas veces nosotros, aún sin quererlo, pero por errores que debemos de analizar, dejamos y creamos posibilidades para el desarrollo fértil de tales cuestiones.
Ahora, en el caso del conflicto en AEBU Banca Oficial, No parece que estemos ante una movilización liderada por ese tipo de sectores, no, a los que usted alude.
En el caso de Banca Oficial,
la tendencia que controla el sindicato, la minoría mayor, es la 17, donde justamente hay dirigentes sindicales comunistas y también del MPP.
No, yo lo que digo es que aquí tenemos, cada conflicto tiene que ser analizado particularmente, cada uno tiene su historia, acá no es una historia de un día ni de un mes, hay más de 5 años de historia de malos relacionamientos que sin duda alguna explotan, como todos somos seres humanos, explotan de una manera a veces desmedida, pero explotan. Y nosotros tenemos que ver entonces que se puede ser muy buen técnico, pero muy mal dirigente de miles de personas a las cuales, digamos, hay que saber tratar y comprender y escuchar.
Pero sobre el conflicto en Banca Oficial, concretamente, ¿usted qué opinión tiene?
Sobre eso estoy hablando, de que es un conflicto que tiene, digamos, una larga historia de 5 años de malos relacionamientos que explotan y que además tienen causas muy concretas que no fueron, diríamos, negociadas a tiempo y que recién ahora, después de varias mediaciones, entre yo mismo me incluyo, entre las que estuve en esas mediaciones, desemboca en lo que, diríamos, desde un primer momento debió haber desembocado, una mesa de negociación. ¿Para qué? Para solucionar estos problemas que son reales.
Pero para usted, la gravedad de las medidas gremiales que se adoptaron, concretamente la distorsión durante varios días y días del clearing de cheques, ¿es razonable en comparación con la gravedad de los reclamos?
Bueno, mire, acá hay que ver la gravedad de las acciones y declaraciones de todas las partes para poder situarse. Y la historia, una historia, porque yo siempre digo, no estamos hablando de máquinas, somos seres humanos. Y entonces, cuando las contradicciones vienen de mucho tiempo atrás, la verdad que en determinado momento estás. Tampoco la soberbia, ni el querer perder, ni a la bolita, sirven en la solución de este tipo de conflictos.
¿A qué alude con soberbia? ¿A qué alude con soberbia?
Que después es muy difícil de parar esta situación.
¿Quién se comportó con soberbia?
Bueno, evidentemente que aquí hay actores, no solo en el Banco República, sino en varios lados, que pueden comportarse con soberbia y pueden justamente complicar las relaciones, diríamos, entre trabajadores y, diríamos, los encargados de dirigir.
Uno de los principales referentes del Partido Comunista dijo el sábado en el diario El País que el gran problema en el conflicto de la banca es Caloya, que nunca quiere dar ninguna batalla por perdida.
Ese referente es un referente y habría que preguntarle a él. Yo no me voy a referir con nombres propios.
¿Pero usted comparte esa opinión?
Yo no me voy a referir con nombres propios, prefiero dejarlo en los términos genéricos en que he valorado el conflicto, si usted me permite.
Curiosamente no desmiente un análisis
es
como ese.
Estilo. Yo no me gusta personalizar, no me gusta nombrar a nadie. Es la forma de ser de cada uno.
Ahora, Lorie, ¿cómo se entiende el hecho de que hoy la situación de mayor enfrentamiento del gobierno no es con partidos o grupos de la oposición, sino con algunos sindicatos y con grupos del propio Frente Amplio?
Que no es cierto, porque aquí el principal sostén de este gobierno, el principal sostén desde sus inicios hasta ahora y hasta el final del mismo, van a ser las fuerzas sociales y las fuerzas políticas que usted supuestamente menciona como enfrentadas. El principal sostén. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en esa reunión que tuvimos con el presidente, un conjunto de medidas que van desde, es decir, pero mire, que las proponemos en la cantidad, pero porque creemos que con muy pocos recursos de todos esos que hemos mencionado, solucionamos un gran conjunto de temas. En primer lugar, lo que el presidente más lo inquieta ahora, que vuelvo a decir, fue el centro de la reunión, que es la falta de equidad y la existente pobreza ante la enorme concentración de la riqueza que se está produciendo. Entonces, en ese plano nosotros decíamos, en esa reunión, y después le entregamos un documento que usted también lo debe de tener en este momento, de que, si el Producto Bruto Interno, si la torta va a crecer bastante más de lo que se calculó en un primer momento para analizar las cifras del presupuesto, ya de ahí nomás estamos teniendo la posibilidad de mayores recursos para nuestro pueblo, para estos objetivos vinculados a la equidad, vinculados a la redistribución de la riqueza, al país productivo. Luego nosotros tomamos las palabras y el análisis, porque a veces con algunos compañeros hay que hacer así, de Javier de Aedo, de Michel Santos y de nuestro compañero Curiel, acerca de los incentivos de más que le estamos proporcionando a la inversión extranjera directa. Todos esos trabajos están basados en una encuesta que se hizo justamente a los inversores, donde se revela que el 72% de los inversores habrían hecho sus inversiones igualmente si no se les hubiera dado esos incentivos. Javier Gallego, trasladado el cálculo a una base anual, dice que eso significa 370 millones de dólares anuales que el Uruguay estaría dando de más a estos sectores, regalando, por así decirlo. Y esta es una cuestión que se la dijimos al presidente, porque no tiene por qué saberla, porque de repente no maneja ese dato. Entonces nosotros, lógicamente, en una reunión donde tenemos que hablar de calzón quitado, dijimos esto. ¿Cómo no lo vamos a decir? Y además lo analizamos con nuestra propia cabeza, con nuestros propios números y manejando la encuesta. Pero compartimos lo que dicen. Después, el Uruguay hoy tiene 108.123 millones de dólares de reserva. Entonces, como a veces no se nos cree a nosotros, como no se nos creyó con la burbuja inmobiliaria, que en el 2005 más o menos advertíamos sobre ella y mucha gente se reía y se burlaba de esa burbuja, bueno, hoy mismo nosotros decimos hay 8.123 millones de dólares. Humberto de la Mea, es un hombre técnico, de un pensamiento muy alejado del punto de vista económico al nuestro, pero serio en sus análisis, orienta el trabajo de dos economistas, mejor dicho, de dos estudiantes para recibirse de economista en su tesis final, que se denomina nivel precautorio óptimo en las reservas, y el nivel óptimo que tenía que tener la reserva en Uruguay. Y entonces, él establece ese nivel óptimo en 3.170 millones de dólares. Pero con otros compromisos, y además con las limitaciones legales que tiene el Banco Central para que ese dinero, diríamos, pueda ser prestado, entre comillas, al gobierno central, que son del 10% del total del gasto del presupuesto, póngale que hay unas 1.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Nosotros le presentamos a nuestro presidente, muy al comienzo de la gestión, una propuesta de apenas 30 millones de dólares. Fíjese la cifra, 30. Y firmábamos todos los actores políticos del país que no toqueteábamos más esas reservas. Pero era para impulsar justamente el plan Juntos, desde un mismo comienzo del gobierno, sabiendo que recién para el 2011 los dineros del nuevo presupuesto iban a estar vigentes, porque la gente del asentamiento no espera.
Usted está enumerando, senador Loría, una serie de recursos o fuentes de recursos a los que el gobierno podría ir.
¿Cómo no? Las retenciones también.
Ustedes, además de las que acaba de mencionar, están proponiendo que se apliquen retenciones a las exportaciones agropecuarias. Un tema que nos ha diferenciado de la República Argentina.
Usted hace una mistura con todo esto. Y con 100 millones de dólares, usted está solucionando muchísimos problemas en este país. Lo digo la totalidad de las posibilidades, porque hoy, fíjese usted, la lana que estaba en la lona hace un tiempo, hoy está con los valores máximos en 20 años. El precio de la tonelada de carne está a 2.939 dólares. El trigo, 289, los lácteos, estamos batiendo el récord de exportaciones, 420 millones de dólares en este momento. Es una verdadera lluvia de riqueza. Entonces son ganancias extraordinarias, rentas extraordinarias que están llegando a nuestro país, que nosotros decimos compartir, y con tres ventajas que lo señalan los economistas del Plan Fénix en Argentina, que tienen las retenciones. Primero, que de alguna manera permite intentar aislar de los sucesos internacionales, de las alzas internacionales, los precios internos, que usted sabrá bien, a nosotros por lo menos nos preocupa mucho que todo esto, diríamos, en el Uruguay no es una cuestión solamente del campo, implica, como el Uruguay consume lo que exporta, que el precio de la canasta básica de alimentos se haya ido por las nubes.
¿Y por qué las detracciones a las exportaciones de productos agropecuarios permitirían aislar los precios internos de esos productos de lo que pasa en los mercados internacionales.
Porque a usted le permite manejar una masa de dinero que sin duda alguna logra amortiguar las alzas de los precios internacionales. Usted entonces estaría prudentemente, porque mire que no estamos hablando de lo que hizo Kirchner en Argentina, 40 o 35%, no, nosotros decimos que, yo por ejemplo lo que haría, decir, bueno, los técnicos, hay que calcular un número que no se me vaya ningún argentino, si es que no quiero que se me vaya, o brasileño, o de cualquier país, pero eso sí, ese número tiene que ser un número que me permita determinado ingreso y poder manejar esto para, digamos, manejar el tema del precio de la carne, de la leche, del pan, del pollo mismo. Porque dice, si no podés comer carne, come pollo. Pero entonces analizame el precio del maíz, que es el principal, alimento de los pollos, yo te voy a decir que vale en este momento récord de $235 la tonelada. Entonces, y va para arriba. Entonces, decime hasta cuándo el pollo va a seguir abajo o va a seguir subiendo, y lo mismo para el cerdo. Entonces digo, es un problema generalizado. ¿Lo abordamos o no lo abordamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos quietito? ¿Que siga subiendo? ¿Le rogamos a los frigoríficos no ya el asado del Pepe, sino el hueso del Pepe? ¿O vamos de repente a un frigorífico nacional, que para nosotros sería la solución? No el viejo, el clientelizado, el que lo deshicieron de arriba abajo algunos para justamente liquidarlo. No, ese no, otro, nuevo, moderno, pero bueno, eso sería un poco más profundo desde el punto de vista de lo que estamos planteando ahora. Aunque lo planteamos y ya hay un artículo que genera una comisión que va a estudiar su viabilidad. Pero digo, estos son los temas que tenemos que ver. Además, socialmente, está tan mal compartir un poco de esa enorme riqueza que ni los mismos se la imaginaban. Se habla de, ya están hablando de el novillo $1,000, es decir, cada novillo va a estar valiendo $1,000 dentro de poco tiempo. Entonces digo, esto está bien, ahora, ¿solamente para algunos? ¿O también la sociedad puede compartir? Porque acá estamos hablando de la estabilidad de un proyecto que tiene que ser económico, pero también social y político.
Estamos en diálogo con el senador Eduardo Lorie, del Partido Comunista. Con el senador Eduardo Lorie y su documento presentado al presidente José Mujica, enseguida completamos el reportaje esta mañana en perspectiva. Ese documento ha surgido de la reunión del Comité Central del Partido Comunista los días 6 y 7 de noviembre y que el senador Eduardo Lorie le entregó la semana pasada al presidente de la República, José Mujica. Está publicado, está disponible en nuestro sitio web espectador.com para quienes quieran consultarlo. Ahora, senador Lorie, en ese informe, entre otras cosas, se analiza la última decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de volcar entre 600 y 900 mil millones de dólares para comprar bonos americanos en los próximos meses. El Partido Comunista sostiene que esa medida traerá aparejada una devaluación de la moneda norteamericana y además implica perspectivas económicas muy negativas, en particular para países emergentes. Por ejemplo, ustedes hablan de que provocará invasión de productos de origen norteamericano, inundación de dólares, encarecimiento de nuestras exportaciones y hasta creación de burbujas especulativas. Sin embargo, a la hora de marcar posición con respecto al presupuesto, como ya escuchamos, ustedes no piden que haya una reducción del gasto público para tener una reserva a efectos de enfrentar eventuales situaciones complicadas, sino que, por el contrario, reclaman más gasto. Y reclaman, entre otras cosas, financiarlo con impuestos a varios de esos sectores que hoy están pasando por un buen momento, pero que ustedes dicen que pueden verse y seguramente se van a ver afectados por estas medidas derivadas de la crisis global. ¿Cómo se entiende eso? ¿No hay una contradicción ahí?
Para nada, porque cuando nosotros decimos que va a haber burbujas en los precios de las materias primas, se supone que durante un tiempo bastante importante los sectores que hoy están siendo beneficiados lo van a seguir haciendo así, es decir, los que producen soja, lana, carne, leche, durante un tiempo van a tener estos recursos o ganancias extraordinarias justamente en virtud del análisis que yo le estoy haciendo, y porque son burbujas especulativas donde además está comprobado que gran parte del precio está, derivado de los mercados a futuro, es decir, que son altamente especulativos. Ahora agreguémosle estos dólares de determinan que muchos de ellos vayan a parar a esos mercados a futuro. Entonces, cuando estos recursos, cuando estas ganancias extraordinarias, que ya hace tiempo que están, diríamos, por las nubes, dejen de estarlo, no hay ningún problema, esto tiene que ser móvil. A la baja se sacan y chao. No es una cuestión inflexible.
Ahora, por
el otro lado, desde el punto de vista teórico general, yo ya sé cuáles son las argumentaciones que nos dicen, bueno, cuando estamos en un momento muy bueno, hay que ahorrar, y cuando estamos en un momento muy malo, no se puede gastar, porque estamos en un momento muy malo, entonces nunca se puede gastar.
Las políticas anticíclicas las reclamó en su momento la izquierda cuando era oposición también, ¿no?
Hay que hablar, pero nosotros tenemos una experiencia muy importante, empírica, no una cuestión teórica, que fue la del 2009. La pregunta es, ¿por qué crecimos 2.9% en nuestra torta, en nuestro Producto Bruto Interno? ¿Por qué fuimos el único país de América Latina que lo hizo así, mientras todos los demás tuvieron PBI negativo? ¿Dónde estuvo el milagro? Para nosotros estuvo en que teníamos salarios y pasividades reforzadas y una fuerte inversión pública. Es decir, que nuestro gobierno, primer gobierno Frente Amplista, se había preparado conscientemente para reforzar el mercado interno por si caía el mercado externo, como efectivamente cayó y se vio en su peor momento en el año 2009. Esa es la misma teoría que nos alumbra ahora, pero está avalada por la práctica. Es decir, nosotros que decimos mantener salarios y puntos de recuperación razonables, siempre razonables, mantener pasividades también, por supuesto, porque están en relación. Inversión pública, como usted vio, no es tan descabellado. Si usted regala 370 millones de dólares a la inversión extranjera, bueno, pasemos eso a que se convierta en inversión pública, en infraestructura y demás. Por ejemplo, porque no estamos diciendo hágase esto y de dónde lo sacamos. No, no, decimos que ahí está el dinero. Entonces, esto es reforzar, mantener, porque si se nos caen los mercados externos, evidentemente que la única defensa que vamos a tener en este país, como ya se comprobó, y que se desmienta si fue así, todos aquellos que hacen, diríamos, de las variables monetaristas el centro de sus vidas y quieren que el país siga en ese camino, y así nos han enterrado varias veces. Si esto no fue real y efectivamente lo que nos permitió salir de la crisis en el año 2009, que tuviéramos salarios al alza, que tuviéramos un fuerte mercado interno, y digo, hoy por hoy, en todos lados se está reconociendo, el mismo documento transcribe algunos análisis de la UNTAC, una organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se dice que es necesario equilibrar cada vez más las exportaciones con los mercados internos y no volcar o jugar o poner todas las apuestas en las exportaciones, como ha sido, diríamos, un poco el eje de los modelos neoliberales. Entonces nosotros decimos eso, simplemente,
ahora,
nada descabellado.
Ese mercado interno, senador Lorie, entre otras cosas depende de los puestos de trabajo que generen las inversiones extranjeras, que este gobierno y los anteriores han promovido fuertemente. En la medida que ustedes proponen aplicarle a varios de esos sectores de actividad nuevas tributaciones, ¿no tienen la impresión de que eso puede llevar a que esas inversiones se retiren o no sigan viniendo, que es algo que se espera?
Yo le decía a Cotelo que en esto hay que ser muy científico, muy serio, usted coloca el número justo, y tenemos los técnicos para hacerlo, el número justo, aquel número en que, compartiendo con la sociedad uruguaya, ellos mirando para Argentina, para Brasil, para Paraguay, no tengan estímulos para irse. El capital es así, no anda con chiquita ni con cuestiones sociales de por medio, quiere ganancia. Entonces usted le deja una ganancia, si es que ese modelo lo seguimos implementando como vale, pero por ahora es así, le deja una ganancia, diríamos, que no los estimula a irse porque no van a ganar más ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Paraguay, se quedan acá. Pero eso sí, le ponemos algo que realmente implique compartir y permitir amortiguar las alzas de los precios de los productos que exportamos, que justamente, o casualidad, en el Uruguay, lamentablemente son los que comemos. No es así en Chile, donde lo que se exporta es cobre, principalmente, pero aquí, bueno, es carne, es leche, son desde el trigo, el arroz, todos esos productos que justamente forman nuestra dieta familiar. Y para eso es que nosotros estamos pretendiendo esta mínima colaboración. Y digo que en ese plano usted lo puede hacer científicamente, no al voleo ni por un número cualquiera que se le ocurra.
¿Cuándo se van a discutir estas propuestas del Partido Comunista?
Bueno, está previsto un una nueva reunión donde nosotros también hemos planteado la necesidad de la presencia del presidente de la fuerza política, compañero Grobeto, pues nos parece muy importante que también desde allí se dinamice la discusión y se traslade de las bases, por supuesto, también. Creemos que fue una discusión muy buena la del otro día, más allá de estas cuestiones de forma que nosotros también, bueno, creemos que se pueden mejorar perfectamente ante la flexibilidad de nuestro presidente. Fue una reunión donde nos pudimos decir bien de bien.
Pero el presidente va a convocar entonces a una nueva reunión.
Bueno, está prevista, es decir, esto no es un ámbito que se haya creado.
Se lo pregunto porque la discusión del presupuesto en la Cámara.
No, eso sería extrapresupuestal. Lo del presupuesto es otra.
Porque tema. La segunda votación del presupuesto ya está muy cercana.
No, esto es algo extrapresupuestal, diríamos. Esto es algo, una discusión que tiene que ver con otros elementos. Lo del presupuesto es otro tema, nosotros ahí tenemos otra posición. Algunos nos acusan de perfilismo. Bueno,
sí, yo diría, hay varios comentarios en ese sentido.
Yo diría que cuando nos pusimos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también éramos perfilistas. También éramos perfilistas ahí cuando nos opusimos, y los que ahora nos acusan de perfilistas decían, hay que hacer un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces yo no voy a entrar en esa polémica, pero simplemente, porque eso es lo más grueso, es lo mismo que cuando decían, somos perfilistas cuando queríamos que en vez de 6.400 el monto mínimo no imponible fuera de 8.000 y después de 14.000. También éramos perfilistas ahí. Perfilistas cuando no queríamos que el IMSI al vino se aplicara porque nos ponía en contra todos los pequeños productores rurales de canelones. Ahí también éramos perfilistas. Igualmente cuando las cooperativas en la reforma tributaria tenían impuestos y nos rodeaban el palacio y nos oponíamos nosotros y después el otro, ahí también éramos perfilistas. Si eso es ser perfilismo, somos perfilistas. Senador, en el buen sentido de la defensa del programa del Frente Amplio, e incluso más de los compromisos que nuestro presidente asumió, tanto cuando dijo educación, 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 cuando como dijo ahora que su principal desvelo, quiere decir lo que no lo deja dormir por la noche, es la falta de equidad y la existente pobreza.
Volvemos a conversar, senador Eduardo Leorie, en cualquier momento.
Muchas gracias.
Hasta pronto.